Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast, donde vamos a estar tocando un tema demasiado bacano que creo que todos o todas nos podemos identificar un montón, y es cómo estamos viviendo la vida en este momento versus la vida que pensábamos que íbamos a tener en este momento, o sea, a esta edad. Por ejemplo, yo tengo 29, soy Valen.
Yo soy Juana, tengo 27.
Y yo soy Sophie y tengo 24. La verdad, yo pensaba que yo ya a los 24 iba a estar casada. Y yo pensaba que mis hermanas iban a estar casadas y con hijos. O sea, que yo iba a ser tía y ya iba a estar casada. Y es completamente...
O sea, ¿tú te imaginaste que ya todos íbamos a estar subiendo a la finca, a hacer un asado el domingo, a todo el mundo con los hijos, mami? O sea,
haciendo paseo todos, yo llevándome a mis sobrinos a pasear con mi esposo. Y no, todo ha sido completamente distinto. Somos las tres solteras y a veces... nos pueden encontrar por ahí rumbeando.
Por ahí, en la calle.
Oigan, pero sí, o sea, las tres estamos solteras.
Pero es que de verdad lo que yo digo es que uno, o sea, yo cuando era chiquita, yo me imaginaba, yo a los 30, pues como que era, siento que era a really big thing, literal, o sea, y la diferencia a mí me impresiona demasiado. Es lo más diferente. Y saben que me impresiona mucho,
¿qué?
Que yo a los, o sea, yo antes tenía full afán, como que, es más, yo cuando estaba más chiquita, tenía más afán de casarme, digamos.
Yo.
Sí, como Dobby, que pues, esa mujer se quiere casar antier.
Sí,
literal. Para que sepan los interesados. Y yo di tu número, pero no me acuerdo cuál es. Si yo tuviera que decir el tuyo, sí me lo sé, porque era el mío.
Y yo también lo tuyo porque era el mío.
Oigan, entonces, muy bacano eso, porque empieza con nuestro primer, como, punto, pues. Y es que yo a los 27 pensé que iba a ser 29. A los 29, perdón, tengo 29, qué pena, me quedé dos años atrás. Yo a los 29 pensé que iba a ser una señora. O sea, como que yo pensaba en la Valentina, yo cuando tenía por ahí 20, pensaba en la Valentina a los 29 años, yo decía, ella es toda una señora. Hoy en día la gente de pronto me ve como una señora, porque me dicen señora en la calle y me asusto, pero
yo te veo, o sea, yo
no... Pero espérenme, a usted le tenía mucho señora en la calle.
No.
Ya, a los 29 me empezaron a decir, Juana, hace como un mes, cumplí 29, como hace tres. ¿Cuál? Y ya como tres personas enteras me han dicho señor.
¿Pero niños chiquitos o gente?
No, Juana. Niños hace ratico. Señores, ¿me pueden ayudar con? Y yo, ay, y yo te podría ayudar si no me estuvieras diciendo mentirando. Pero me dijeron señora.
A mí no, nunca.
¿A ti nunca en tu vida te han dicho señora?
No.
Pero, Juan... No, pero cuando salimos las tres juntas, la gente piensa que tú eres mayor. Pero es que, ¿saben qué?
A veces.
Pues que la mayor de las tres es tú a veces, ajá. Pues no es raro que la gente piense eso, ¿no?
No, 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 pero no me dicen señora en la calle.
Sí, no. No,
sí, a mí no.
Es que, vale, tú le llevas mucho años en la sofa.
Tipo, están sí. Nosotros en estos días y me dicen, ay, ¿cómo así? Yo pensaba que tú tenías 24.
Pero es que es otra cosa. O sea, no, si, yo siento que yo la gente como
pareja,
de los 20 a los 35, pues... chiquita no era así. Hoy en día siento que todo el mundo es igual. O sea, yo a todo el mundo, o sea, yo, el otro día un señor de como de 35,
y es que ¿cuántos años crees que tienes? Yo es que
22.
¿Quién era? Yo también le he dicho 22,
no me acuerdo qué.
Ah, no, obviamente estábamos juntas.
Ay, no.
En todo caso, me impresiona demasiado.
A mí también. Y lo otro impresionante, y sigue con nuestras cositas de las que queremos hablar hoy, y es, pensé que iba a ver a mis papás como unos viejos. O sea, como, tipo, yo me imaginaba yo a los 29, 30. Pues voy a decir 30 porque, bueno, oigan, estoy ahí, a un paso. Pues ya, ¿cierto? Como que me falta nada. Unos necesito y ya, cumplo más del 30 que de lo que necesito conseguir novio, yo creo.
No creo.
¿En dónde se
llama novio? Van a ver.
Falso.
Entonces, pero sí, uno cuando está como más chiquito piensa que a los 30 va a ver a los papás como unos, como diferente a unos viejitos.
Sí, no, 100%, pero te voy a decir una cosa que me impresiona más. Yo pensaba verlos, o sea, los adultos, pero como más adultos.
Sí.
O sea, no como...
No, porque, o sea, que ellos son muy responsables. No creo que los veo responsables, sí, pero como más...
Uno los humaniza más. Como más humanos.
Como que ya fueran...
Como menos dioses.
Sí.
Pues uno antes los ve como más...
señores más grandes, más dioses, hoy en día tú los ves y más así para ellos, más los demás.
Ojalá, así que uno les pueda dar.
O sea, pues es que igual nosotros te salimos, pero también yo creo que influye que tipo nosotros salimos a almorzar con la mamá y las amigas, podemos salir a rumbear con el papá y los amigos, o sea, como que la vida se va uniendo más.
Pero no es que influye, no, es que es lo que es.
Ajá.
Sí.
Entonces ya como que ya la perspectiva de uno, pues a medida que va creciendo, cambia.
Total.
Sí.
¿Cómo nos veremos nosotros a los 50?
Muy lindas.
Oigan, ese punto es demasiado bacano. Y es que pensamos que a la edad que tenemos íbamos a estar laboralmente como más estructuradas. O sea, tipo, yo decía como, cuando yo tenía 20, yo decía, yo a los 30, oigan, pues voy a tener mi empresa, pues yo ya voy a haber montado mi empresa, voy a tener mi
personaria.
Ya voy a tener mi propia casa, carro, mejor dicho, diga qué quieren que yo invito, pues más o menos. Pero uno llega. Y no, la vida es lo máximo, o sea, como que
si uno se da cuenta que en verdad nada es tan grave, o sea, como que uno va llegando a las edades y como que pues uno va pasando y
todo siempre está bien, pero sí, es muy impresionante. Es que yo también, o sea, yo me imaginaba pues mi vida, o sea, yo a los, bueno, no tengo 30, pero tengo 27, pero yo me imaginaba demasiado estructurada profesionalmente con empresa. Hoy en día, digamos, empecé como con tener el podcast pasado, empecé un nuevo trabajo en el mundo corporativo, que siento que obviamente como que lo que pensaba de la vida ha ido cambiando y por eso mis ideologías, bueno, ideologías, pero sí como lo que quiero también. Pero,
y también yo creo que eso influye mucho si ustedes pues tienen como 20 o algo así, están escuchando eso, y es que uno también cuando tiene esa edad se pone un poquito más de presión, o sea, y uno se estresa mucho más porque uno como que quiere llegar allá muy rápido, o sea, uno se imagina y uno dice, pero ¿cómo me van a alcanzar los tiempos y tan? Y finalmente uno de pronto se da cuenta que no es que el tiempo no alcance, sino que la vida tiene muchos aprendizajes y la vida también tiene como sus tiempos. Entonces uno también va entendiendo eso en el proceso y ya cuando tú llegas a casi tus 30, eso no te estresa. Pues eso se vuelve como, pues es la vida, o sea, y uno ya entiende que el camino es más largo y que igual uno tiene que aprender varias cosas para llegar allá. Eso también es lo
otro. Ahí es, digamos, yo, es buenísimo para mí tenerlas a ustedes mayores porque yo me entreto.
Gracias.
Yo nunca siento que me está dejando el tren.
O sea, tú dices, o sea, tú te, tipo, acabas un trago que no te gustó, terminas el informe.
Mi hermana a los 23 acaba de conseguir un trago, mi otra hermana a los 27 acaba de conseguir un trago. Están solteros, o sea, yo soy relajada por la vida.
Pues, es que la verdad, o sea, la verdad, si yo fuera tú, también estaría chida. Pero pues, o sea,
como que me exijo mucho, pero no tengo la presión. O sea, yo nunca pienso en la edad. Sí, solo pienso en la edad para casarme, porque yo sí me quiero casar.
¿A qué edad? A ver.
Ya. Que lo pongan el podcast y nos cuente a todos.
No, o sea, yo sí como que para el matrimonio pienso como que quisiera, por lo menos, yo digo, a los 26 quisiera estar casada. Pero bien,
no sé. O sea, te explícame tú cómo vas a ver. Y yo creo que el otro día estamos hablando de que, y mi estrés más grande, yo les dije como que, niñas, es que a mí no me dan los tiempos. Porque yo acá como que yo siempre he dicho, no siempre, pero hace por ahí un año que hablé como con alguien de Los Ángeles.
Normita.
Bueno, ahí está, nosotros teníamos, o sea, me casaba máximo en mayo de 2025. Entonces, eso me lo digo en el 2023. Para mí, eso fue como que, pues, yo quedé como marcante, estaba hablando de eso, cuando yo les dije a mis hermanas, ¿te acuerdas cuando les dije que no me daba para casarme en un año, porque no tenía tiempo para organizar un matrimonio en un año?
Y, oigan, pero el estrés,
no, Ana. En mi estrés era organizar el matrimonio, yo no pensé en tener novio.
Pero, ¿te acuerdas?
O sea, tú decías, no va a alcanzar a organizar, solo la parte de organizar el matrimonio no te alcanzaba, ya.
Conseguir eso, bueno,
yo ni siquiera pensé en conseguir novio, o sea, para mí eso como que,
o sea, tú dices, yo ya tengo novio, ya me pido matrimonio aparte. Ya tengo anillo.
Solo si
Solo tengo que planear el matrimonio.
Y el vestido. Importantísimo.
Ah, yo nunca he pensado el vestido. Pues yo sí. No como tú. O sea, yo sí. Pero tú has pensado
mucho. Yo ya tengo mi vestido. Casi.
Uy.
Sí.
Oigan, yo no tengo nada.
Pero. Y yo acá tengo mi novio, pues. Pero no tienes donde te quieres llegar. Pues un lugar. El lugar, no.
No, yo. Para mí, el lugar siempre depende demasiado de la persona. O sea, como que yo siento que a mí me gustaría casarme en un lugar que para los dos sea súper especial. Y es lo que he pensado siempre con mi novio, ¿sí me entiendes? Como, porque obviamente uno siempre se imagina que se va a casar con el novio, sí, con el que está. O por ejemplo, pues sí, como que eso sí, yo no estoy en una relación que no, como que no veo que haya futuro. Cuando uno ya después pasa el tiempo y uno dice, bueno, de pronto acá ya no hay futuro, uno termina, ¿cierto?
Sí.
Pero, ajá, pero en ese, pues, cuando uno se imagina, yo siempre el lugar ha sido como con la persona y ha ido cambiando dependiendo de la persona.
Me da demasiada risa eso,
porque ustedes saben que yo no pienso en la persona. Nada, como que yo sé que yo voy a estar en un lugar que...
Ah, tú piensas en el lugar.
No, en mí.
Ah, ok.
O sea, como que es el lugar que yo quiera, sé que no...
¿Y sabes cuál es el lugar?
Pero guarda, no piensa como que, ay, mi marido no le tiene que gustar al otro, no.
No, no, que le tenga que gustar o no, pues ojalá le guste, pero sobre todo...
Pues ojalá le guste.
Pero sobre todo como que no es algo especial para los dos.
Pues sí, no piensa en eso. Es
como que a lo que, un lugar que me parezca.
Sí.
Pero sabes que, digamos, eso es algo que yo me he ido dando cuenta con el tiempo. O sea, yo me he dado cuenta que yo, o sea, yo, ¿sí me entiendes? Que yo, dependiendo de la persona, pienso en el lugar, pero fue algo que me di cuenta después de que lo pensé muchas veces.
Ajá, yo nunca lo pensé.
Por eso yo, estando soltera, tengo todo lo que yo quiero guardado para que cuando llegue la persona,
no pueda guiarlo, porque es que yo tiendo a hacer eso.
Entonces,
yo tiendo a cambiar mucho por la persona, entonces...
Porque eso,
pero si la persona...
Por complaciente,
por
pero...
complaciente, exacto. Si la persona
ha mejorado.
Me quiero casar en una finca de tierra caliente, yo le digo que sí, lo odiaría. O sea, lo detestaría, pero yo le diría que sí.
Allá está Dobby sudando, pero feliz que me casó
con caballos, con vacas, y yo me casaría, no me importa.
Con gallos.
No, Luis,
ay, ustedes no saben.
¿Qué?
Ayer,
¿qué?
Estaba en el carro y vi como un pajarito, pero yo pensé que era una gallina.
Le dije a la señora al lado y yo pensé que la señora estaba llevando una gallina por la calle y yo acá.
Y estaba llevando un pajarito.
No, 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 pajarito.
Ah.
Pues, digamos, yo siento que esos últimos 2 años, o sea, yo terminé con mi exnovio hace 2 años y yo pensaba que, o sea, yo a los 22 años pensaba que a los 24 ya me iba a estar casando, ¿cierto?
Claro.
Pero esos 2 años yo digo, siquiera terminé porque he aprendido como nunca en la vida. O sea, y creo que ustedes saben, creo que han sido los 2 años que más hemos aprendido después de la pandemia, no sé.
Literal, yo creo que es de los puntos más importantes que nosotros hemos hablado en nuestras conversaciones.
Tengo ganas de llorar y todo.
¿Por qué?
No, porque me acordé del punto.
Ah, ok. No sé.
Ok.
No, no lloremos.
No.
No, ¿qué fue lo que era el punto? ¿Qué hice?
Que hemos aprendido mucho en estos 2 años.
Ah, sí, que a mí me parece, o sea, cuando hemos hablado de esto, que siempre hemos hablado, pues obviamente en nuestras 1000 conversaciones en la casa.
En el sofá.
En el sofá. Que hablamos demasiado de que, gracias vida, nada resultó siendo como lo que yo tenía planeado. Entonces yo digo, Dios mío, si yo me hubiera casado, pues mis exnovios, o sea, los quiero, buenas personas, todo, pero si yo me hubiera casado en una relación, sobre todo porque yo no hubiera alcanzado a aprender todo lo que yo he aprendido hasta el día de hoy. No hubiera estado lista. Y porque de verdad, yo creo que la época en la que más he disfrutado la vida ha sido en los últimos 2 años. Yo cumplí 25 y cada año se mejora exponencialmente.
Tan ha sido la época que más he disfrutado y también pues aprendí.
Yo también y les digo porque yo pienso que es muy importante, sobre todo como después de los 25, porque uno de los 20 a los 25 siento que es una etapa en la que uno se descubre mucho, ¿cierto? Uno tiene... Como que tú te gradúas de la universidad, empiezas a trabajar, o sea, te descubres.
¿No te parece que uno se descubre, pero no se descubre? Como que la vida te pone cosas para descubrirte, pero yo siento que uno de los 20 a los 25...
Sí, no te descubre, o sea, yo siento que yo hace poquito como que he entendido más de mí, pero eso iba a decir que ya como de los 25 a los 30 me parece muy bacano encontrar una persona como después de la edad, sobre todo porque uno coge una independencia muy única, o sea, que nunca la habías tenido. O sea... como que tienes tu trabajo, empiezas a poder vivir por ti. Y cuando empiezas a vivir por ti, gira en torno a ti y como que tú eres mucho más dueña de tus decisiones, como a esa edad. Entonces, ya uno, yo siento que puede tomar mejores decisiones. De pronto, cuando uno está más chiquito, depende más de otra gente. Entonces, no es que se pueda equivocar, porque mucha gente se casa joven y los matrimonios son divinos y nada que ver, pues. Pero sí creo que uno, entre más maduro y más aprendizajes tiene, y también más independencia, como que toma mejores decisiones. Y aquí el otro punto, y es que nunca pensamos que a la edad que teníamos íbamos, o sea, nunca pensamos que la vida se fuera a sentir tan sola de una buena manera, ¿cierto? Como que uno se da cuenta que la vida depende tuya y depende netamente de ti. Y tienes 1000 personas a tu lado y tienes, o sea, nosotros, lo que les decimos, nosotras vivimos juntas, pues nada que, o sea, nada que ver con estar
todo el día
juntas, pues después del trabajo y eso, pero la vida depende de ti. Y uno darse cuenta de eso es demasiado bacano y es demasiado impresionante, pero es demasiado bacano porque si uno se da cuenta que es que todo está en ti. Está en ti, si cogiste la rutina que eras y todo, también que puedes lograr lo que sea que quieres lograr.
Yo creo que es bacano también eso porque es que cuando la vida te obliga a que la vida dependa de ti, pues te lo va mostrando, pero es que te das cuenta como que yo puedo con todo, o sea...
es uno, pues digamos, si yo me pongo a pensar en cuando yo tenía 20, o sea, hace bastanticos años, el miedo que uno tenía de mis cosas, como que uno dice, ah, capaz con esto, no sé, yo no sé qué, cuando hoy en día uno mira para atrás y es, yo, uno en verdad logra absolutamente todo, o sea, uno todo se las arregla, todo siempre va a estar bien, y cuando, y por más mal que sean las cosas, termina, se aprende un montón y al final todo es mejor. O sea, yo no tengo ni una cosa que yo hoy en día hubiera, diría como que, ojalá, ojalá, nunca hubiera ido eso.
Literalmente. Acá pues podemos tocar el otro punto.
Ah, sí, otro punto. Yo nunca, pues nunca, créame, nunca en toda la vida, y me imaginé que a mí antes de los 27, bueno, de los 20 a los 30, me iban a decir tres veces por la misma situación, ya les cuento, que me quedan los días contados, literalmente contados. Que obviamente fue, pues, si nosotras nunca pensamos, o sea, yo nunca en la vida pensé que, pues yo siempre pensé que como que mis papás se iban a ir de esta vida o se iban a puedo morir o lo que sea antes que mis hermanas. Yo nunca pensé que antes de mis 30 nos fueran de pronto a dar la noticia de que, no sé, que Juana mañana no iba a estar, o sea.
Eso por favor, qué intriga. Pues para mí no.
Pues obvio. Más adelante, pues, hacemos un podcast, yo creo que enfocado en todo eso porque es un tema que es, pues, es bien importante hablarlo, pero yo tuve una enfermedad que se llama síndrome de Asia, que desarrollé como un rechazo ante todo, pues yo rechazo todo lo extraño que esté en mi cuerpo, en ese momento eran las prótesis, pero era un momento donde, hoy en día es un poquito más conocido, en ese momento no se conocía para nada, para nada, para nada, y entonces fueron como por ahí 8 meses donde era el día a día era muy difícil porque yo cada día, o sea, yo, a mí lo que pasa es que se me fue toda la fuerza, eso que significa yo no podía caminar. O sea, yo era,
me pasaba que
había días que, no, es que de verdad era impresionante porque había días que, como que abrir los ojos, o sea, como que los ojos, no, pues imagínate lo que es como literalmente no tener fuerza, pero no de levantar una pesa, sino como de poder vivir, o sea, como de poder levantar la mano y coger un vaso y traértelo, o sea, como ese tipo de fuerza que es otra.
Literal, pues y menos a los 25, ¿cuándo te, a los 25 fue cierto? A los 20, o sea, menos.
Y entonces, en todo ese proceso, que no sabían qué era, a mí tres doctores me dijeron, pues, uno, a mí, y bueno, y de los tres, solamente uno sí me afectó, ya les cuento, porque una me dijo que tenía alguna de tres enfermedades y que al mejor de los casos me quedan 5 años de vida. El otro me dijo que, ah, bueno, que era una enfermedad que tenía máximo 20 años de vida y que cada día iba a ser peor. Y el otro me dijo que, o que era, o que esto que tenía era lo que ya me había dado, pues que con lo que había nacido, o me dio, pero que igual no me iba a recuperar y que me iba a morir muy rápido. Y lo más impresionante es que yo las primeras dos veces yo no creí, o sea, yo no creí, para mí era imposible que yo me fuera a morir, o sea, eso era imposible. Pero el último, sobre todo por el trato, fue como que, sobre todo porque me trató como si, o sea, pues como si yo no importara, y como que si, literal, como que sabes que no tenés nada para hacer esta vida, igual te vas a morir, entonces... Sí. Ahí sí, yo creo que hay más que el yo creer que iba a morir, fue como el trato que el medio que yo vi como que, pero eso fue por ahí, y todo era horrible, era el trato en la clínica,
¿te acuerdas?
Mis hermanas, mi mamá y yo.
Un viernes,
porque oigan, las mujeres podemos con el mundo entero, pues by the way, oigan, se los juro, las mujeres podemos con el mundo entero, era en el centro de Medellín. Era en otro hospital súper lúgubre. Yo me acuerdo que yo...
Y era la gente tirada en todo el piso.
Espíritus, ¿qué pros de los puros?
Pues, súper pasos.
Yo escuchaba, o sea, uno sentía como gente así y así. Yo miraba para atrás y aparte no podía caminar. Entonces yo era
de caminar acá.
No. Y todas escuchábamos los pasos. Entonces, en verdad, todas decíamos, si alguien nos está persiguiendo, pues, no vamos a dejar a Juana tirar. Entonces, las cuatro nos vamos a morir.
¿Sí me entienden? Como que...
O sea, listo, nos persiguen, pero ¿qué hacemos con Juan? O sea,
Sophie y yo nos miramos como que, o sea, nada que hacer, pues aquí nos fuimos a las 4, sí.
Nosotros lo hablamos con esa enferma, yo creo, que éramos como que cuando estábamos solas en la casa, y era como que, si entran los ladrones, ¿qué hacemos?
Y yo decía, pues niña, yo,
pero ahí no me quedo.
Entonces yo decía, me toca a mí pelear sola porque vale, no va a hacer nada, estoy corriendo.
Y yo decía, yo la verdad no creo que sea capaz de pegarle al ladrón, entonces Sophie...
No.
Bueno, en todo caso, obviamente fue un momento muy duro que yo nunca la imaginé, nunca.
Aparte que también, aparte de ese trato, fue también lo mental, o sea, que te decían siempre que necesitabas un psiquiatra, que necesitabas equipos de apoyo,
fue también horrible, me decían que yo estaba
enferma, que era algo que tú te habías creado.
O sea, que lo mío era mental, que yo estaba así, era completamente mental y que era mi culpa y que tenía que ir donde el psicólogo, grupos de apoyo.
Psiquiatra.
O sea, se lo dieron tantas veces que una vez a la psicóloga le tocó hacer una carta diciendo como que, ¿te acuerdas? Porque ella no tiene nada mental para que no te siguieran preguntando porque como los médicos le decían y no te quería, porque no te quería operar.
Siete es cirujanos. Pero es que ahí fue cuando la mamá se dio cuenta, es que eso fue, o sea, nunca supimos Juana qué tenía.
Sí.
O sea, lo de las prótesis salió al final que nos dimos cuenta que eran las prótesis. Y la mamá un día dijo, se despertó por la noche y dijo, son las prótesis. Y ahí fue cuando buscamos cirujanos y todo, y nadie te quería operar.
No, eso fue literalmente una guerra. Entonces, y ahí, gracias Dios, yo toda mi vida había sido, pues, fui muy como fuerte en el sentido que yo necesito
ayudar. Oigan, demasiado.
O sea, yo un psicólogo, no, ni se me ocurría. O sea, para nada. Pero cuando yo me enfermé, y me dijeron como que te toca tener un psicólogo, era una psicóloga, porque es un proceso que no, pensaban que era post-COVID, pero no sabían. Entonces te va a tocar ir donde una psicóloga para que te acompañe en el proceso. Y yo, en verdad, yo soy fuerte, pero yo no me rancho, pues, como que me dijeron. Y yo, pues, sí.
Pues sí, vamos. Pues,
bueno. Y gracias también porque ahí cuando me dijeron todas, pues, me dijeron que era mental, que no sé qué. Ya me digo, Juana, te doy una cosa. Si algo está claro en esta vida, es que lo tuyo no es mental. Sea lo que sea que te digan los doctores, no es mental. Y puedo pelear contra el que sea asegurando que esto no es mental.
O sea, es que tú siempre supiste que te ibas a mejorar. O sea, yo en ningún momento te vi pensar que no.
Todos los días, yo me dormía y todos los días eran, pues, medio horribles. Pero yo siempre me despertaba y yo decía, y yo abría los ojos y yo, bueno, Juana,
hoy sí,
hoy es el día. Y yo siempre hacía como que así con las manos,
ay, no,
para medir la fuerza que tenía.
Era impresionante.
Pero bueno, en todo caso, nunca me imaginé que iba a pasar por eso, pero también nunca me imaginé que iba a agradecer tanto una situación tan dura. Uh-huh. Sobre eso es lo que a mí más me quedó. O sea, sí, yo cambié tanto como persona para bien.
Impresionante.
O sea, tanto que aquí iba al otro punto, y es que nunca pensamos que a la edad que tenemos la vida nos iba a enseñar tanto en tan poquito. Y como aprendizajes tan valiosos que nos van a enseñar mucho en la vida, ¿cierto? Sobre todo como a soltar el control. O sea, eso es de las cosas más importantes. Yo creo que yo puedo decir que de los 20 a los 30, yo empecé a los 20 siendo muy controladora. Espero llegar a mis 30, que es como ya casi, pues, este año.
Va a ponerse de
como mucho menos controladora. Y creo, pues, que he hecho un proceso bacano y he aprendido. Y es de los aprendizajes más bacanos y más fuertes y muy valiosos, porque uno a veces se demora mucho en la vida para aprender eso. Pero, digamos, con la enfermedad de Juana, o sea, nosotros nos han pasado unas situaciones que han sido como fuera de nuestro control.
O aprendes.
Y si uno no aprende, la vida te lo pone peor. Y peor, y peor. Entonces, mejor uno aprende, haz el proceso que es duro.
Para aprender no es
fácil. No, por eso es que no es fácil.
Lecciones muchas veces no es fácil.
No es fácil. Sí. Pero no, y uno también aprende como a aceptar las cosas que le pasan en la vida. Y uno dice, bueno, eso me toca aceptarlo.
Sí, como que
digerirlo. Como, aprender algo de eso.
Porque seguir. Uno dice, o sea, que es mejor irme por la parte como de por qué me pasó a mí. Y como que tener esa rabia o decir, pues, por qué me pasó a mí, como en el sentido de algo malo o... ¿Por qué me pasó a mí? ¿Para qué me pasó a mí? ¿Y qué tengo que sacar de eso? O sea,
y agradecer.
Como que nunca puede pensar que uno es de malas, sino que ¿para qué? O sea, claramente yo tenía que aprender eso. Entonces, Juana, ¿para qué lo tuvo que aprender? O sea, yo hoy en día que la veo, yo digo, pues cambiaste demasiado. Como que, obviamente, ojalá no me hubieras pasado por eso, pero al mismo tiempo digo, sacaste demasiadas cosas positivas que bueno que te pasó a ti por lo menos y no a mí, que yo siento que a mí me hubiera hundido muchísimo.
Ah.
Tú por lo menos pudiste como que irte por el lado positivo, nos unimos demasiado porque Juana estaba acostada todos los días y todos los días éramos valientes
al lado de ella.
Éramos así.
Acostadas las tres en la cama.
Éramos así. Y yo creo que yo no le soltaba la mano. Ya se lo juro por Dios. Me acuerdo cuando yo estaba en la cama todo el día, entonces yo tenía mi puesto, yo estaba en la esquina, pues en una de las, porque era una cama pues más grande, entonces quedaba las...
Era gigante.
Yo estaba en la esquina. Y yo siempre me acuerdo que yo estaba así, yo siempre me volteaba y yo las veía a las otras dos, a las de ustedes, yo decía, o sea, somos unos personajes, aparte quedamos las en la misma posición.
Y me impresionaba como que la vida, porque en ese momento yo estaba estudiando por las mañanas, Valen estaba independiente, podíamos estar las tres, o sea, si nos pasara eso en ese momento, no podríamos estar contigo. O sea, pues también como que...
Entonces, cuando algo duro les esté pasando, o si están pasando por algo duro, la verdad uno también aprende que todo trae unos aprendizajes muy bacanos, o sea, y las situaciones muy duras generalmente traen los aprendizajes más lindos. Son muy duros, uno sufre mucho, pues como que, y aprender es difícil, pero lo importante es como sacar el aprendizaje a la cosa y seguir adelante.
Digamos, yo, pues un tip, una cosa rápida. Yo me acuerdo que yo, cuando empecé a aprender como todo eso, lo de aceptar las cosas y agradecer, yo me acuerdo que yo visualmente, y acá pensando de una me acordé, yo lo hacía como todos los días, pero como inconscientemente, como que es me acordaba que yo literalmente como que abrazaba la enfermedad. Pues era, no, verdad, no era como que le abría las manos, como que bienvenida. Literal, todos los días como que me lima, como que bueno, me toca adaptar esto, bienvenida.
Eso fue el libro que eso fue el libro.
Lo que tú quieras, pero porque yo sé que me va a dañar tanto que bienvenida.
Y te vas a ir, o sea, tú sabías que
yo
iba a ir.
Yo decía, y que dure lo que tenga que durar, sí. Aprenda lo que tenga que aprender. Y así me lo imaginaba. No, eso no lo aprendí en el libro, pero creo que el libro me hizo
hacer eso.
Hacer eso.
No, pero uno, sí, uno aprende como a aceptar un poquito más las cosas, al no rechazar tanto.
Es que es eso, es lo más chiquito.
Es como que, eso porque me pasó a mí, eso porque me pasó a mí, y uno ya después más grande, es como que, eso me pasó a mí porque pues yo soy lo suficientemente fuerte para superar esto y porque me tenía que pasar para ver a dónde vamos, pues como que uno ya,
no,
que nos espera, que nos espera, tiririri. Oigan, y así, nuestro otro punto. Entonces, nunca en la vida nos imaginamos, y nosotros tenemos una familia muy unida, pero que a los 30, pues o casi 30, fuéramos a llamar a la mamá para absolutamente todo, todo. Ah, y también que no supiéramos cambiar las llantas de un carro, ni nada mecánico, ni nada de los carros, no, eso todavía no.
Yo no iba a saber eso.
No, pero bueno, eso...
No va a
reír. Pero yo no imaginaba que yo iba a saber tan poquito. Tengo que hacer la revisión técnica mecánica y no sabía dónde llevar el carro. ¿Sí me
entiendes? Ah, pero eso es problema tuyo. Yo sé.
Listo, entonces.
No, yo me imaginaba que no me iba a tocar aprender eso, güey, porque mi esposo lo iba a llevar.
Pero.
Sí. Porque mi esposo iba a llevar
el carro. Y ya, ¿sabes? Cambió una llanta.
No.
No, por eso. Eso no. Eso no. Exacto, pero yo me imaginé que no iba a saber cambiarla. Ah, bueno, y sigo sin saber, pero eso no importa tanto. Importa más desde el de que no pensamos que fuéramos a necesitar a la mamá para absolutamente. Oigan, a mí me pasa cualquier cosa. Yo llamo a mi mamá.
Sí.
Pues o a mis hermanas, pero a mi mamá. O sea, no sabía que iba a ser tan esencial. Igual uno veía la relación, pues la relación, por ejemplo, de la mamá de nosotros con mi abuela es muy cercana y así. Y uno entiende, pero uno no es tan consciente de eso. Como que uno no sabe que en verdad es así. O sea, la mamá siempre está ahí. Pues como... O sea, ¿quién es ahí?
Uno la llama para todo. Es como que para todo. Pues, todo.
No sé, cualquier bobadita.
Yo no me acuerdo de la mamá llamando a la abuela.
Pues, hasta la mamá nos sigue pidiendo citas de cosas.
Sí.
O sea, sí me entiende.
Yo creo, pero entonces de pronto eso...
No, no, porque yo veo mucha gente en TikTok, en Instagram y todo diciendo, yo no me imaginé que yo iba a... Que mi mamá me iba a seguir pidiendo las citas y todo. A ver.
Bueno, los que nos escuchan, cuéntenos.
Si ustedes... Si vamos a darle la cita. Bueno, algo que nunca tampoco pensamos, oigan, que íbamos a llegar a esta sin saber cocinar.
Ay, me salgo de esta.
Sí, te sales de esa, pero
gracias a Dios sí sé, pues, porque si no estaría afectada mi carrera.
Pues sí, no tenía, o sea, sino que has hecho,
literal.
Pero es que
he aprendido.
Pero es que, oigan, niñas, tipo, cuando mi mamá tenía 30, nosotros ya todas estábamos muy grandes, o sea, mi mamá no estuvo muy joven, entonces... Como que entonces yo me imaginaba yo de 30, yo pensaba que yo iba a ser como mi mamá a los 30, que ya sabía cocinar, hacía recetas deliciosas. Oigan, yo no, pues yo sé cocinar, como que obviamente yo he vivido sola y me defiendo y como que como lo que a mí me gusta, pero a mí me hacen hacer una comida para una gente y como que pues si sí. Tengo una receta listo, la hago, pero pues no sé cocinar, o sea.
A mí todo me queda maluco. O sea,
Juana, cuenta por favor la receta del aguacate. Juana, por favor. Juana, por favor.
Imagínense que yo un día, mis hermanas han escuchado de historia por ahí 45 veces y me hacen contar la tarta cada vez. Acá se la van a cocinar. Bueno, cuento de historia. Imagínense que a mí no me gusta cocinar, no lo disfruto, o sea, nada. Cocinarle a alguien tampoco, nada. Y yo en una época estaba súper enamorada. Y me acuerdo que mi novio me fue a visitar, pero de momento, y yo como que pues yo tengo que descrestar a este man, pero yo de verdad estaba disfrutando cocinar. Yo busqué en Facebook, esa época, Facebook, los videos de
Tasty,
que, tasty receta, me salió, es que, carbonara de aguacate.
Para, digo, estafo. Tú te fuiste al mercado y compraste los ingredientes.
¿Sabes? Yo vi eso y yo dije, pues, te imaginas, me va a pedir matrimonio mañana. O sea, obvio.
Listo, o a veces yo que a mercado.
Vanessa, carbonara, no, vamos,
yo ya hice, ya, pues, de aguacate.
Yo ya ahí, pues, ya iba sola, ya, eso se iba a hacer mercado. Y llego yo, la más esforzada, cociné, y seguí todo al pie de la letra. Y yo soy muy psicorrida, entonces para mí como que yo sigo instrucción paso a paso, yo chin, 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 chin. Y me acuerdo que le serví a él, intenté yo, él como que probó.
Cuando no había probado.
Yo como que, yo probé y yo, esa es la cosa más mala. Yo, o sea, yo miré y yo dije, yo no soy capaz de comerme esto. O sea, yo no era, yo le dije, buena, o sea, sí, está tan rica la verdad. Pero tú te esforzaste tanto,
pero tanto,
que yo me lo voy a comer todo.
Yo le decía, pero por favor, él me decía, no, bueno, yo me la comí toda. Se la comió toda.
No.
Se comió toda la pasta que había, literalmente, a pie. Después de jugar un partido de fútbol.
Más. Juana sabía tan maluco, de verdad.
Valen, ¿tú crees? Yo alguna vez, sobre todo chiquita, ¿yo alguna vez no me comía algo?
No. No.
Yo me comía todo. O sea, a mí me ponían ahí en el...
Eso. Oiga, Juana chiquita comía como mi papá. O sea, Juana tenía 6 años y se servía el mismo plato que mi papá.
Y la mamá, entonces la mamá nos decía que teníamos que meter la barriga. Yo comía tanto, niño.
Que no era capaz.
A mí la barriga no me entraba. Y yo todos los días, yo creo que uno de mis traumas era yo decir, mi mamá está pidiendo algo imposible. Imposible. O sea, yo me esforzaba y yo decía,
aquí dentro, la barriga, no puedo hablar. Y amabas de hablar, entonces no entraba la barriga. Ay, en esa época odiaba hablar.
Fijo, venido. Fijo, sí. Mi mamá para no tener que hablar con nadie.
Fijo.
Bueno.
Ay, a mí tampoco me daba para entrar la barriga, pero era porque yo me metía en los cajones a comer chocolate escondido. Oigan, una vez Sofía se perdió, pues, vean, ya vamos buscándola 10 minutos. No se me olvida, es que no se me olvida. Yo creo que yo me
tomo más de 10.
Sofía, tú tenías por ahí 4.
Ay, hermoso.
O sea, yo tenía 9.
Ya hemos vuelto.
Sí. Y Sofía tenía 7. Ay, Juana tenía 7, algo así. Oigan, y mi mamá como que Sofía se perdió. Carmen buscando a Sofía. Y yo decía, pues, se perdió Sofía. O sea, verdad, yo siento que es un trauma, como que a mí todavía me da como estrés pensar en eso. 10 minutos buscándola, aparte en un apartamento, una bebé, ¿dónde va a estar? O sea, tampoco es como que se pueda montar en un closet y esconderse. O sea, tampoco era tan difícil encontrar. Estaba como, la cocina era una U y en la mitad tenía una isla. Bueno, Sofía estaba detrás de la isla porque la gente hacía así y así, pues Sofía no estaba, no, porque Sofía estaba allá con un paquete. Cuando me acuerdo de ella, cuando Sofía,
me acuerdo que estaba,
nos mira así para arriba, llena de chocolate. Ella estaba comiendo, no sé si era una galleta,
no me acuerdo, no. La caja que era de pasas cubiertas de chocolate, almendras cubiertas de chocolate, eran varias fruticas cubiertas de chocolate y maní cubierta de chocolate. Era como una caja de Navidad que nos daban.
Era una caja de Navidad.
Era como una... Ajá. Yo amaba eso y la mamá solo me daba a comerme como 3 chocolaticos porque ya había comido obviamente dulce. Y yo me metí, yo dije, yo me tengo que comer todas esas pasas con chocolate.
Tanto.
Oigan, aquí fue la que en el estadio se fue.
Bien, por eso. No, y lo peor de todo es que ella no estaba escondida. Ella estaba, yo creo que escondida, pero ella estaba, era súper parchada.
Estaba feliz, ¿sí me entiendes? Como que la miramos y era como que... ¡Vamos!
Nosotros tuvimos charlas.
¿Saben a mí que me impresiona demasiado de a los 27? Que si nunca nadie me imaginé.
¿Qué?
Que nadie me fuera a gustar.
Ah, sí. Yo tampoco pensé.
O sea, es que nunca pensé que fuera literalmente a ser un problema lograr que alguien me gustara.
Sí.
Lo he intentado, manas,
la verdad. Pero yo te entiendo, y es que uno también con la edad, pues con la, pero yo creo que ahí, no, yo creo que ahí hay un tema de flexibilidad que uno también tiene que esforzarse para, no, porque uno también con la edad, eso es lo malo. Pues no, hay muchas cosas muy buenas que le hemos hablado, pero lo malo es que uno también se va independizando tanto y volviendo tan bueno y tal, como que
se vuelve muy,
no se da cuenta que uno es capaz de tantas cosas y pues como que, no sé, que uno también se vuelve más exigente con la gente y uno espera siempre más, entonces, y por los estándares los tiene más altos, entonces.
Y sabes, sí, todo eso, y sabes también que uno también entra en una zona de confort, porque uno se da cuenta.
Estar solo es muy bueno.
Y pero ni siquiera, o sea, sí es muy bueno, pero también es muy fácil.
Es más fácil.
O sea, es muy fácil, como que yo me la veo muy tranquila, como que todo siempre está bien.
Todo no es tú, o sea, no te estresa nada más aparte de lo que tú hagas, en cambio lo otro es todo tu estrés del día a día, más una persona
que, por la que te toca. Ay, no, es que yo me estreso mucho en la relación.
Sí.
Lo único que también me desbalancea, yo soy como que muy constante, pero lo único que me desbalancea como emocionalmente, bueno, o sea, diga, son las relaciones amorosas. O sea, ahí sí me quita como algo de tranquilidad. Entonces también yo sé que por eso es que me falta un poco de, claro, la zona de confort, porque sí, tengo una tranquilidad infinita, sí, que nadie me perturba, me disturbe, ¿cómo digo?
Me interrumpe. No. Me fastidia.
Me quita.
Sí, te quita. Sí.
Y creo que era para el 2024.
Sí, volverte más flexible. Es que uno se vuelve... Yo creo que es que uno se vuelve...
Pilates.
Uno se... El pilates flexibiliza no solo el cuerpo, perdón, me voy a sentar mejor, sino la mente. O sea, por eso es lo bacano y el alma. Eso es lo bacano, en verdad, de ese ejercicio. Y ya que lo empezaste a hacer, vas a aprender un montón.
Empecé hace 2 días, 3.
Pero... Vas a ver. Cuenta la historia de cuando...
No, yo voy a decir algo, y es que uno se vuelve tan exigente y uno se da cuenta que es que uno chiquito buscaba, digamos, a hombres que eran como muy el típico de la película que lo hacía sufrir a uno al principio y ya después
te daba todo, y eso en verdad son los hombres que uno hoy en día no busca. Entonces uno en ese momento, uno en este momento busca a los hombres que más tranquilidad te traen, y esos también son los que uno se toca esforzarse más, porque no son los que atraigan más al principio, en toda la verdad.
Pero yo les voy a decir cuál es nuestro verdadero problema. Nosotras. O sea, yo siento que nosotras pasamos tan bueno juntas, no sé.
No.
Sí, a mí me lo dijo Adri, a mí me lo dijo también la mía.
Pero hace por ahí un mes que fui.
Bueno, a mí hace 2 años.
Pilas, que no vaya a ser que por estar todo, pues no así, pero como que están ustedes también siempre las tres juntas, y que igual si no hay nada para estar las tres, que se quedan ahí.
Ay, las tres.
A mí, pero niña también lo me dio como, ustedes no pueden ser como salvadoras de la otra, ni estar ahí tanto y estar todas juntas, porque es que se van a quedar todas juntas por siempre ya. Pues como que eso... No, pero era lo mismo. ¿Qué? Alejemos de dos. Chu, chu, chu. Bueno.
Yo entendí que alejémonos. Yo, pero ¿cómo?
¿Cómo seguimos juntando? Pero el problema es el sofá. Quitamos el sofá de la casa. Oigan, tenemos el sofá más cómodo del mundo entero.
Y quitamos el sofá igual.
Y nos vamos para la cama.
Sí.
O nos estamos en el piso.
Si nos toca estar todavía hablando en la cocina o para...
Ay,
o estar hasta las 2 de la noche hablar.
Bueno, y yo creo que para concluir, terminamos con... Yo nunca pensé, cuando yo tenía 20, 19, 18, 15, 12, o sea, nunca.
Dos.
En la vida, me imaginé que a los 30 yo iba a estar operada del busto. Oigan, del busto. Oigan, yo nunca me imaginé. Pues por eso cuando les digo que nunca es nunca.
Valen era, ey, era.
Yo era la persona más feliz, antioperaciones, pero sobre todo, yo era la persona más feliz de eso, pa mí.
Y obvio. Plana.
No, yo era la persona más plana, pero yo era la persona más feliz del mundo. ¿Ustedes creen que alguna vez a mí me chocó ser plana?
No,
o sea, nunca en la vida. Y yo, pero ahí tuve una relación en la que duré mucho tiempo, y como ustedes saben, cuando al final uno ha intentado todo y nada funciona, avalen. O sea, eso me doy cuenta ya después, como de haber aprendido todo y hacer mucho trabajo interno y como psicóloga y bla. Y fue que yo traté de recuperar una relación operándome.
Para gustarle más.
Para gustarle más, porque sí. Yo pensé que así... Como que, entonces sí, la verdad, nunca me imaginé operada. Pues ya como que listo, después de lo de Juana, pues ya digo como que qué boba. Aparte, lo de Juana fue como un año después de yo haberme operado.
¿Y tú?
Yo, bueno, cambió Juana.
Yo nunca me imaginé operada, pero al contrario. Pues yo me imaginé a los 27 sin prótesis. Yo me imaginaba toda mi vida.
Esa huepa,
que la baja bien. Que la ciudad gigante, nada, pero era como que mi mamá toda la edad tenía. Yo era como que, pues, obvio. Hasta que, bueno, pero me las quité y lo mejor, ahí, o sea, lo mejor que ha pasado en la vida.
Sí, pero o sea, tú en verdad nunca la había te imaginado. Como que tú eras la persona más feliz cuando estabas operada también. Juana se operó, ya lo mejor.
Ya. Mira, yo amarme en el espejo, yo decía, pues.
Y ya, y lo bacano también es que ya amas verte en el espejo, porque te quedaron divinas.
Uh-huh. Aquí la natural.
Oigan, bueno, y yo creo que con eso concluimos el primer episodio de nuestro podcast.
Pues sí,
gracias por estar acá,
gracias por escucharnos
y por acompañarnos.
Si tienen historias, cuéntenos. Si quieren decir, si quieren que hablemos de, o sea, lo que sea que nos quieran decir, escríbanos,
comentar de cualquier historia, lo que sea.
Y por lo que a mí se nos encanta conversar, entonces lo que quieran,
suscríbanse a nuestros canales y bueno, ya.
Chao.
Chao.